Recibimos en la nueva mañana, como todos los lunes, a Aldo Tripaldi y, bueno, estas buenas prácticas corporales que nos visitan todos los lunes, con algún que otro invitado, ¿no?
Así es, buen día para todos por acá en la mesa y bienvenida a los lunes, Regina, este, que estabas bastante desaparecida, pero bueno.
Fue toda una movida para poder venir los lunes.
Claro, me imagino que sea. Bueno, un placer, la verdad, estar acá después de esta Semana Santa de turismo que
criollas.
Hubo, ¿sí? Y con muchas cosas para hacer. Estuvo el tiempo, la verdad, que hermoso. Y vimos, por suerte, mucha gente al aire libre practicando alguna actividad, algo que le gusta hacer, algo que le haga sentir bien. Así que, bueno, nosotros, por otro lado, además de hacer actividad física, también estuvimos leyendo mucho. Empiezan las clases, esto de conectarnos con la bibliografía, con lo que hay que estudiar. Así que, bueno, empezando a repasar algunas cosas, nos dimos una vuelta por la biblioteca del Instituto Superior de Educación Física a ver qué era, bueno, qué había de novedades con respecto a la educación física y la salud, si había incorporaciones en ese sentido. Y nos atendió de maravilla nuestro amigo Brian, que allí estuvo haciendo algunas recomendaciones bibliográficas, algunos sitios web de interés de donde poder sacar bibliografía actualizada al respecto de la educación física, las prácticas corporales, el deporte o la recreación desde el punto de vista de la salud. Así que si a ustedes les parece, y antes de la nota que tenemos hoy, un invitado muy especial que nos acompaña, Adrián Mariotta, que es escritor de un libro que vamos a presentar luego, entonces, de este tema sobre la actualización de la bibliografía en el Instituto Superior de Educación Física, Biblioteca de ICEF.
Mi nombre es Brian, soy estudiante de bibliotecología y soy asistente de biblioteca aquí en ICEF, Montevideo, junto con Silvia, que es la licenciada en bibliotecología. Estamos de lunes a viernes de 9 a 19.30, menos los jueves, que estamos de 9 a 17 horas. La biblioteca, como saben, tiene un catálogo en línea que lo comparte con otras facultades de la universidad. Bueno, ahí pueden hacer la búsqueda de todos los materiales, por autor, por título, por año, o por biblioteca también, o por tema que busquen. www.vlargaiur.edu.uy www.biur.edu.uy. Ahí está la colección de la biblioteca, que es hasta junio del año pasado, ya que de julio en adelante no se actualizó. Pero bueno, la mayoría de la colección, la mayor parte, está ahí. En cuanto al acceso a la biblioteca, es físicamente para todo público, o sea, cualquier persona que quiera venir puede solicitar material para consulta en sala. Si tú querés retirar a domicilio, tenés que ser estudiante, docente o funcionario de la universidad, independientemente de la facultad, ¿no? Ahí tú puedes retirar material, puedes reservar también. En cuanto al material que tenemos, está desactualizado en realidad. Te explico un poco. Biblioteca no tiene un presupuesto fijo de dinero. O sea, no disponemos de un dinero para la compra anual. Vamos comprando cuando los docentes lo solicitan y si hay dinero disponible, ¿no? No está todo el material que se necesita. Y el material que está, por lo general, existe solamente un ejemplar. Entonces, eso complica con el tema del préstamo, ¿no? Porque son muchos estudiantes y el material no está disponible para todos. En cuanto a material de educación física y salud, te encuentro un poco un material nuevo que entró, que es una compra del año pasado. Se llama Medicina y Ciencias del Deporte y la Actividad Física, y el autor es Armando Pancorvo Sandoval. Esta es una enciclopedia bastante completa. Tenés información sobre, bueno, entrenamiento, ejercicio, cardiopatía, diabetes, fútbol. Trata también sobre la nutrición en diferentes edades y, bueno, en diferentes condiciones, ¿no? Como el caso de la obesidad, el tabaquismo. Bueno, también trata sobre el envejecimiento, el metabolismo. Un material bastante bueno. Son dos tomos que tenemos y tiene un CD también. Y es del año 2012 esto. Bueno, otra de las incorporaciones que tuvimos de materiales nuevos es una revista que se llama Didascomai, que la edita la Facultad de Humanidades, y en ella hay un artículo de nuestra directora, Cecilia Rueger, y de Ana Torrón, otra docente, que, bueno, es lo más nuevo y es importante destacarlo porque, bueno, son docentes de aquí, del ICEF. Así que es lo más nuevo que tenemos.
¿Y qué otros sitios web se manejan como consulta habitual de los estudiantes?
Uno de ellos se llama Portal Timbó, que lo más importante de este es que es uruguayo. Es una creación de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que bueno, este sitio uruguayo lo que permite es acceder a bibliografía, tanto del área científica y tecnológica, y también a artículos completos de investigaciones. Y después hay otros también de la región, por ejemplo, el portal Cielo, que también tiene artículos y publicaciones periódicas. Tenés el portal DOAJ, que también tiene revistas, artículos. Otro de ellos es Redalic, que también es una creación de México. Otro se llama Latindex. Y después hay uno que está bueno, que es del área de la salud. Se llama Biblioteca Virtual en Salud, que ahí puedes buscar investigaciones recientes sobre el área de la salud y podés especificar si por ejemplo buscas causas de una enfermedad, consecuencias, tratamiento. Podés hacer una búsqueda muy, muy precisa si lo querés. El portal Timbó se puede acceder solamente en bibliotecas de la universidad. O sea, si tú querés acceder desde fuera, no podés buscar material. Tiene que ser siempre desde una biblioteca nuestra o de otra facultad.
Y con respecto a EVA, ¿cómo se está manejando el tema acá en ICEF?
Sí, en cuanto a EVA, es una plataforma en la web que lo que permite es impartir cursos a distancia. Es una buena herramienta porque, permite al docente y al alumno estar conectados, ¿no? A pesar de la distancia. Y bueno, vos ahí lo que podés hacer es subir materiales, documentos, podés crear foros de discusiones o foros de consulta, ¿no? Entre el docente y los estudiantes. También podés hacer evaluaciones, ¿no? Como cuestionarios, encuestas. Bueno, solicitar la entrega de trabajos en los que vos pones una fecha y una hora límite. Y bueno, el estudiante en ese caso tiene que entregar ese material. Y si no cumple con la fecha de entrega, después no lo puede subir. Es un recurso bastante, bastante bueno, ¿no? Porque agiliza bastante. Y no dependes tanto de estar físicamente en un salón. De ICEF, ¿no? Maldonado, ICEF Paysandú, ¿no? ICEF Rivera, como que está bueno porque ayuda, ¿no? Que a pesar de la distancia se puedan dar cursos. Gracias, Aldo, por la invitación aquí. Cualquier opinión o sugerencia que quieran dar para la biblioteca, es bienvenida.
Bueno, entonces allí desde la biblioteca del Instituto Superior de Educación Física, Brian y Silvia, bueno, en primer lugar nos recomiendan visitar la biblioteca de la Universidad de la República, en la dirección www.biur.edu.uy, allí está el catálogo. Pero también, menciona esto que no es menos importante, que el ICEF no cuenta con material o con recursos materiales para la compra de bibliografía anualmente. Así que, de a poquito y con mucho esfuerzo se va renovando allí la bibliografía, en el cual destaca el libro Medicina, Ciencias del Deporte y la Actividad Física de Armando Pancorbo Sandoval, con muchos temas de interés en relación a la educación física y la salud. Por allí también nos hablaba un poco del sitio uruguayo, el portal Timbó, y de la Biblioteca Virtual en Salud de la Organización Panamericana para la Salud. Y bueno, en el final también hablando allí de la plataforma EVA, cómo serviría o cómo podría potenciar los mecanismos de conexión y de comunicación entre los centros de ICEF, tanto Maldonado, Paysandú, Rivera y Montevideo, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos uno ansía este momento a darle de una vez por todas la palabra al invitado que nos acompaña el día de hoy. Les decía al comienzo del programa que uno en estas vacaciones también aprovechó a leer y a contagiarse de algunas experiencias, algunas historias de vida que se plasman en libros como este que vamos a presentar el de hoy, con el nombre Cuesta pero se puede. Le vamos a dar la bienvenida a Adrián Mariotta. Buen día, Adrián, ¿cómo andás?
Buenos días, muchas gracias por la invitación y por permitirme estar en contacto con ustedes y con toda la audiencia.
Bueno, nos vas a contar un montón de cosas. Primero, contarle a la gente que naciste en Carmelo, en el departamento de Colonia, y ya en la adolescencia te trasladaste a Montevideo y mientras estudiabas Psicología y Bellas Artes, ahí comenzaste a correr, ¿no? Eso es un poco lo que habla el libro. Para conocer un poco también a Adrián, su primera carrera de calle fue a los 27 años y durante dos décadas no ha parado de correr. ¿Cuántos años tenés?
Bueno, tengo 45, casi dos décadas corriendo.
Ha realizado maratones en Buenos Aires y Nueva York, pero el mayor reto fue la ultramaratón de 88 kilómetros, nada más y nada menos, que lo inspira a escribir este libro, esta experiencia de vida que es Cuesta, pero se puede. Adrián, ¿cuesta correr?
Bueno, la pregunta nos lleva directamente al título del libro, es decir, cuesta, pero se puede. Es decir, como toda actividad, y especialmente actividad física, requiere de algunos cuidados, incluso de disciplina para poder hacerlo, para poder desempeñarlo correctamente, pero en base justamente a eso, un trabajo disciplinado y compromiso con la actividad, se puede. Siempre, incluso en el libro yo lo destaco especialmente, es importante el concepto de progresión, es decir, ir entrenándose e ir alcanzando nuevos retos progresivamente, es decir, no desafiarnos alocadamente, porque sin estar debidamente preparados estaríamos probablemente fracasando y yendo hacia atrás en lo que pretendíamos hacer. Así que a nivel, haciendo las cosas ordenadamente, con progresión, se puede, claro que sí.
Ahora, una cuestión es esto de plantearse la rutina o el entrenamiento, la periodicidad y todo lo que eso conlleva, la alimentación, el descanso, pero tiene que haber una cosa interna, una motivación que a vos te dé las ganas de hacerlo, de levantarte y de ir capaz a correr un día de lluvia. Hay algo que a vos te dan ganas de hacerlo y por algo también decidiste a los 27 años, eras estudiante y trabajador, empezaste a entrenar y a tomártelo como una cosa en serio, ¿no? ¿Por qué decidiste esto?
Y claro, el tema es que la propia actividad te va llevando porque te entusiasma, te genera, más allá del bienestar físico que la actividad proporciona, va generando un gusto especial. Yo digo que nos contagia el virus de la corrida, es decir, es un virus que nos va atrayendo, porque genera satisfacciones enormes. Por ejemplo, mismo aparte del tema corporal, a nivel anímico es un excelente, medio para combatir el estrés. Yo lo recomiendo especialmente para después de una jornada laboral agotadora. Una corrida es el mejor remedio.
Es el mejor psicólogo, no hay psicólogo que valga cuando salís a correr.
Y además cuando llegas tarde, mucha gente piensa, ay no puedo más, ¿qué voy a hacer? Ahora no salgo a ningún lado. Y contá esto de salir igual.
Claro, sí, incluso en el libro yo detallo eso justamente. Hay varias opciones, es decir, hay gente que prefiere hacerlo a primera hora de la mañana, otros al mediodía y otros en la tarde-noche. Todos tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, hacerlo a primera hora de la mañana tiene la ventaja de, en cierta forma, asegurarse que se cumple con la sesión de entrenamiento, que no va a haber cosas en el día que nos impidan después realizarla. Y hacerlo a última hora de la tarde requiere, sí, de un especial esfuerzo, pero bueno, en el libro hay recomendaciones de algunas estrategias para no caer en eso de ya estoy cansado, no voy a hacer nada, uh-huh. Como ir directamente del lugar de trabajo hacia el gimnasio o hacia correr a la calle, y otros tips que son interesantes de considerar.
Y bueno, y cuando arrancaste con todo esto, que dijiste, bueno, quiero empezar a hacerlo, quiero empezar a competir y a de alguna manera desafiar mis propios límites.
Sí, yo comencé corriendo carreras de calle a nivel local, es decir, los que son las 5K, 10K. Después uno iba pidiendo algo más y me aventuré a algunas 15K y 21K, que es la media maratón. Llegó el momento en que uno se plantea la posibilidad de hacer un maratón.
Ya no te alcanzaban 21 kilómetros.
Exacto. Y
a uno le cuesta terminar 5.
42 sí. Kilómetros, que es la maratón, es una distancia excelente, desafiante, merece su respeto, es decir, no se puede largar uno a hacerla sin la debida preparación. Pero bueno, es fascinante. Yo animo a quienes ya son corredores y no se han aventurado en esa distancia a prepararse y hacerlo, porque es una experiencia maravillosa. Y bueno, quienes no estén todavía muy metidos en el tema de correr o en la actividad física, yo desde las páginas del libro los aliento a que comiencen, progresivamente comiencen a hacer algo.
Todo el mundo podría empezar por lo menos a hacer algo.
Sin duda.
Bien. Vos, además de tener estas primeras experiencias de carreras de calle aquí en Montevideo, estas 5K, 10K, y después empezaste con las maratones, pero además también te fuiste al exterior, estuviste por Buenos Aires, también por Nueva York. ¿Qué experiencia te da esto de ir al exterior a correr?
Una experiencia muy gratificante. Combinar los paseos y el turismo con la carrera es realmente muy provechoso. Y te da una visión de cómo se preparan las carreras en el exterior con una profesionalidad impresionante. Son experiencias muy enriquecedoras. Buenos Aires, bueno, es la maratón más grande de Sudamérica. Y qué decir de Nueva York, que es el top, es lo máximo en lo que maratón se refiere. Una excelentísima organización, está todo preparado. En la edición 2009 en la que yo concurrí, fuimos 44.000 corredores de todo el mundo, y donde nada está librado al azar, está todo muy, muy programado, y bueno, una experiencia maravillosa.
Bueno, y después asumiste un desafío, el doble, ¿no? Un poco más del doble de una maratón, que fue esta ultramaratón de 88 kilómetros. ¿Qué fue? ¿Por qué se te ocurre esto?
Voy a leerte, para contestarte la pregunta, brevemente algunas partes del libro, que dice así: en todos estos años de actividad deportiva amateur, iba ganando experiencia, no solo en el desempeño del correr, sino en la capacidad de sentirme a gusto. Disfrutaba corriendo, sentía que le hacía bien a mi cuerpo y a mi espíritu. Eso hacía la actividad más atractiva, pero a su vez, esta exigía nuevos y desafiantes objetivos. Ya había vivido una de las maratones más famosas, las más simbólicas, la de Nueva York. ¿Y ahora qué? Y entonces me animé a soñar con una ultramaratón, me animé a soñar con la más famosa, multitudinaria y exótica. Me animé a soñar con la Com Race. Eso es, en definitiva, animarse a soñar, y bueno, y largarse. Y
creer que se puede.
Y creer que se puede.
Adrián, perdón, ¿cómo se prepara una maratón de 88 kilómetros? Cuando bueno, a cualquier persona le lleva un tiempo preparar una 5K, una 10K, dependiendo del entrenamiento que tenga, ¿no?
Sí, el método es muy similar. Lo que cambia es, obviamente, la intensidad, digamos, de las sesiones de entrenamiento. Uh-huh. Pero bueno, hay planes. Hoy por hoy es muy fácil acceder a planes a nivel de web. Y bueno, si uno tiene un entrenador personal cerca, sin duda lo es más. Y propiamente la organización de la Com Race ofrece planes de entrenamiento para diferentes objetivos de tiempo. Yo particularmente entrené en el plan de 9 horas. Y bueno, en los hechos está que fue exitoso, porque logré completarla en 8 horas y 29 minutos. Así que la adrenalina y el entusiasmo de la competencia te lleva más. Y bueno, es una sensación de plenitud, es una victoria personal, cruzar la meta después de ese esfuerzo.
Yo me imagino ir llegando a la meta. Hay una marca, que no importa cuál es, que tiene un eslogan, ¿no? Imagínate llegando. Uh-huh. Esa sensación de estar llegando es como te retrotrae al comienzo de la carrera y decís, no puedo creer que ya estoy del otro lado, ¿no?
Sí, yo decía cuando estaba en la línea de partida que solo me separaban unos 108 mil pasos. Pero ¿qué eran? En definitiva eran una hora de auto o 15 minutos de viaje en avión. Hay que relativizar todo, y lo único que tenía que hacer es poner un pie delante del otro y avanzar hacia allá. Y bueno, fue una experiencia maravillosa porque por el lugar también en que se corre, es decir, Sudáfrica tiene su encanto, la zona esa es unos importantísimos cerros que alcanzan casi hasta 900 metros de altura.
Bueno, eso,
el desafío era mayor.
Además, subidas.
Sí, exacto.
No son 88 sí. kilómetros en plano, hay subidas.
Sí. Y para financiar tu traslado hasta allá, tanto a África como a Nueva York en la otra maratón, ¿con qué recursos contás? ¿Personales, esposos,
sí, totales? En mi caso fueron recursos personales. Es un esfuerzo, digamos, que creía que valía la pena, y así fue. Es difícil a nivel amateur conseguir apoyos de otro tipo, uh-huh. Al menos por el momento en Uruguay.
¿Desde la agrupación de atletas del Uruguay algún apoyo?
No, no puntualmente, tampoco lo solicité, y me largué.
Bien.
Bueno, y entonces, la experiencia, tuviste cosas alucinantes, pero también momentos que habrás sufrido, capaz, no sé, por momentos te planteaste, no la voy a terminar, ¿no?
No, no, había viajado hasta allí y había entrenado muchos meses y en ningún momento me planteé no terminar. Pero sin duda que hay momentos duros del cansancio, y bueno, hay que irlo superando con entrega. Se dice que en la maratón, pero es aplicable obviamente a la ultra, que el primer tercio se corre con las piernas, el segundo tercio se corre con la mente y el último con el corazón. Uh-huh. Es decir, que lo que sería acá en Uruguay con garra. Es decir, el tercer tercio es
esa
garra. Sí. Y bueno,
con lo que te quede.
Exacto. Y el hecho de compartir con personas de casi 60 países, la carrera, son compañeros del camino que bueno, que en las páginas del libro están, hay algunas fotos que creo muy interesantes. Te da un empuje especial.
Yo creo que este libro que Adrián edita, en primer lugar, es una experiencia que él vive, pero que además sirve para otros que quieran asumir esos desafíos, que ya estén corriendo y les entre este bichito, este virus que decías recién, de las ganitas de ir un poco más y de buscar un poco más. Pero además, también intenta contagiar al lector que tal vez tenga estas dudas de si correr o no, si lo podrá asumir o no, de empezar a correr y de hacer una actividad saludable, que creo que para mí es una maravilla, principalmente el sentir lo que es realizar una actividad. Así que bueno, desde ya recomendar el libro que escribiste. Y ¿cómo se puede conseguir? ¿Cómo podemos acceder? ¿En dónde lo encontramos?
Está presente en las principales librerías, en las librerías de los shoppings, en Hipercentro Xi'an, en Motociclo Malvin y por internet en Mercado Libre también. Recuerden, el nombre cuesta, pero se puede. Y también un comentario, una sugerencia, es que lo pidan al librero. Probablemente puede ser que no esté a la vista porque en cantidad de material, pero que lo pidan, que está, y que si no, justo no lo tiene, ellos lo pueden pedir a Guzzi Libros, de la distribuidora, así que pueden hacerse él fácilmente.
Bueno, agradecerte en primer lugar que hayas estado hoy acá con nosotros contando esta experiencia maravillosa, y que bueno, que este libro tenga mucho éxito y que te dé más ganas de seguir corriendo.
Bueno, muchas gracias.
Escucha La Nueva Mañana, de lunes a viernes de 9 a 12 en Uniradio 89.1 FM.
En vivo, desde la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.
Uniradio 89.1 FM, Universidad de la República.
Uniradio.
Uniradio
89.1 FM.
Impresionante lo que es el trabajo de este maratonista de Adrián, que nos estuvo visitando. Seguimos hablando de libros en esta mañana de Buenas Prácticas Corporales. En este caso, uno escrito por un guardavidas, por Fabián Chiringliano. Se llama De Agua y Arena, relatos de un guardavidas, también recogiendo lo que es la experiencia de algunos deportistas de nuestro país.
Sí, así es. En mi caso también supe ser guardavidas en forma práctica. Hoy por hoy solamente me queda el título porque hace varios años que no ejerzo. Y realmente uno en la playa puede vivir cosas increíbles, cosas súper locas. A veces uno dice, es increíble que me esté pasando esto a mí. Simplemente uno encuentra una anécdota. Una vez una señora viene asustadísima a la torre a decir que había visto venir una anaconda. Entonces salimos como desesperados en busca de la anaconda. Resulta que, bueno, esa anaconda en realidad era un palo lleno de berberechos con una piedra en el fondo que parecía que cuando la ola subía y bajaba era como que asomaba la cabeza y bajaba. Y la mujer pensó que era una anaconda. Bueno, este tipo de cosas, no, pero son, a veces son permanentes. Entonces está buenísimo que un colega se haya animado a escribir un libro porque, bueno, hay historias de todo tipo. También hay de las otras, ¿no? Uh-huh. De las no tan deseables. Pero bueno, vamos a darle paso y a presentarlo al guardavidas Fabián Chirigliano, que es técnico en natación, egresado del Instituto Superior de Educación Física. Es licenciado en enfermería, también egresado de la UDELAR. Desde el año 95 es voluntario en Cruz Roja Uruguaya como socorrista e instructor en primeros auxilios y fue también fundador en el año 2000 del curso de guardavidas de la Cruz Roja aquí en Uruguay. Fue docente también en ISEF y actualmente en la Asociación Cristiana de Jóvenes sobre justamente la asignatura primeros auxilios. Así que le vamos a dar la bienvenida en esta mañana de Buenas Prácticas Corporales a Fabián. ¿Cómo está, Fabián?
Bueno, después de esta presentación estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y es un placer compartir estos minutos contigo y con toda la audiencia.
Bueno, qué bueno, sabemos que te estás yendo de vacaciones, estás en ruta en este momento, así que bueno, también te agradecemos el hecho de habernos atendido.
Sí, ahora hicimos una parada, ¿no? Para poder conversar tranquilos con todos.
Claro. Bueno, contanos, Fabián, ¿por qué escribiste un libro? ¿Tenés una amplia experiencia en distintas playas de nuestro país? ¿Qué fue lo que te motivó a hacer esto?
Bueno, mirá, esto surgió hace muchos años, que terminaba una temporada de verano y iba recopilando historias que me iban sucediendo, las iba escribiendo como si fuera un diario de viaje y después, bueno, llegó un momento que las empecé a pasar a la computadora hasta que después de varios años pude culminar el libro.
Yo decía antes de presentarte que, bueno, en la playa surge de todo. Supe, les contaba a las chiquilinas por acá, que solamente trabajé dos temporadas, pero realmente en la playa todos los días se viven cosas increíbles, buenas y, bueno, y no tan buenas, ¿no?
Sí, eso es verdad. Suceden muchas historias, muchas anécdotas que pasan desde lo más reidero, lo más curioso, hasta lo más dramático y lo reflexivo. Suceden muchísimas situaciones en la playa que son las que se plasman en el libro.
Vos tuviste una experiencia, bueno, en primer lugar en la playa del Pinar, en Canelones, pero después Montevideo prácticamente, no digo que recorriste toda la costa, pero hiciste Punta Espinillo, Pajas Blancas, Santa Catalina, Zavala, La Colorada, Malvin, Buceo, Playa Honda, ¿no? Frigorífico Nacional, tuviste incursiones por todas las playas.
Sí, conocí, estuve prácticamente en todas las playas de Montevideo. Hay una zona en el oeste. El oeste vendría a ser del Cerro hacia Punta Espinillos, hacia el límite con San José, que hay montones de playas que son muy lindas. Y bueno, hay anécdotas que son de esos lugares.
Vos planteás en el libro, particularmente le dedicás un capítulo a Frigorífico Nacional, ¿no? Y tenés palabras muy profundas, que te marcó, que fue un desafío, por momentos un sufrimiento o un reto como profesional. ¿Por qué te pasó esto?
Sí, eso fue en mis comienzos como guardavidas, que me sucedió una situación muy trágica, donde un joven, bueno, ingresa al agua un día de bandera roja, mucho oleaje, un día muy peligroso. Y bueno, me tiro a hacer el rescate y por unos metros no lo alcanzo. Y bueno, el muchacho termina ahogándose. Y después de esa situación se me termina complicando a mí para poder salir. Casi peligra mi vida. Y después de un buen rato de poder intentar salir, pude, pero fue una situación muy muy dramática, ¿no? Por ese joven que se intentó todo lo humanamente posible y no se pudo, ¿no?
Y si tuvieras que contar una historia del otro lado, esas estas increíbles que te pasan con la gente o con el mar, algo que dé un poquito más para arriba.
No, y después hay varias, hay varias, por ejemplo, hay una en el Cerro, después hay varias en buceo y en la playa Malvin, de rescates exitosos, donde está lo dramático, pero terminan con un final feliz, no se termina rescatando a la gente. Hay varias circunstancias, sí. Son más las que nos llenan de satisfacción que las que no.
Uh-huh. Vos en el libro hablás también del apoyo de tu familia ya desde de lo que fue decidir tomar esta profesión, pero también en esto de escribir el libro, ¿no?
Sí, el apoyo de la familia siempre fue constante, en todo momento. Desde que emprendí el proyecto de escribir el libro hasta las circunstancias que me han tocado, ¿no? Vivir. Un poco la idea del libro es resaltar también la profesión del guardavidas, que la gente se hace muchas veces un preconcepto, y los guardavidas tienen una función en nuestra sociedad muy importante, muy altruista, que exponen su vida por salvar la vida de los demás. Eso es un acto de amor, un acto sumamente sublime, ¿sí? Que la idea es resaltar esta profesión que es muy callada, porque no se escucha. No resuena como capaz que otras, ¿no?
Fabián, Regina te saluda, un gusto. Quería consultarte simplemente, ¿qué te parece que es imprescindible qué característica de la personalidad es imprescindible para poder ejercer la profesión del guardavidas, y qué te dio esa profesión a vos, teniendo tantas horas de trabajo, contemplando la naturaleza, teniendo obviamente que exponer tu vida, como decías recién, también, y lograr resultados buenos y resultados malos?
Bueno, mucho gusto. Y bueno, actitudes y aptitudes el guardavidas debe tener varias, ¿no? Por un lado, la aptitud, en primer lugar, de hacer un curso que te habilita desde el punto de vista teórico, uh-huh, de los conocimientos, y también desde el punto de vista físico, porque hay que tener una importante preparación física para poder ejercer la función bien. Y después de lo que es la aptitud, hay que tener valores como ser solidario, tener el arrojo, nosotros le decimos, o el valor de encarar situaciones límites, ser lo más asertivo posible, o sea, ponernos en el lugar de las personas, uh-huh, ¿sí? Tener un determinado equilibrio o estabilidad emocional para poder desarrollar la función de la forma más eficiente posible. En fin, determinados esos pilares para, uh-huh, para poder ejercer la función.
Sabemos que hace poco presentaste tu libro, con la organización y el apoyo de los lugares donde tú desempeñas tu tarea. Pero bueno, nosotros queremos también dar a conocer cómo podemos obtener el libro llamado De Agua y Arena, Relatos de un Guardavidas.
Ah, sí, hace poco fue la presentación en la Sala Verdi, y ahora va a ser lo vamos a presentar acá en Salto al colectivo de guardavidas, y bueno, en principio todavía no tiene distribución en las librerías. Les voy a dejar un correo para que se comuniquen y se los podemos enviar.
Adelante.
El correo es f.ch74@hotmail.com. F, F de Fabián, uh-huh, F.ch de Chirigliano, 74@hotmail.com.
Bueno, Fabián, agradecerte entonces este ratito que dedicaste para nosotros, camino a tus vacaciones en la ruta, y bueno, seguiremos en contacto para ver qué repercusión tuvo este libro.
Bueno, ha sido un placer compartir estos minutos con ustedes y con la audiencia, y muchísimas gracias.
Bien, era Fabián Chirigliano entonces contándonos un poco de lo que es su experiencia como guardavidas, principalmente en Montevideo, también en El Pinar en alguna ocasión, y que está esa experiencia concentrada en su libro De Agua y Arena, Relatos de un Guardavidas, del cual le pueden escribir al mail que decía él para tratar de conseguirlo, para leer las anécdotas de Fabián, entonces.
Cualquiera de los dos libros quedan, dejan las ganas de leerlo. Cualquiera de los dos, ¿no? Dos situaciones muy diferentes. Pero las dos necesitan de esto que nombraba Fabián, ¿no? De esa estabilidad emocional.
Total. Y no, y además son muy fáciles de leer, tienen como un diálogo muy, muy ameno, muy muy que te llega fácilmente y se lee rápido, cualquiera de los dos. Así que muy recomendables.
Muy bien. Muy contenta en mi caso de haber participado por primera vez y de quedarme los lunes. Lo lamento por mi compañera Andrea, que bueno, debió.
Estará escuchando en este momento.
Exactamente. Y que estará los martes. Uh-huh. En este caso, haciendo el cambio por mí. Lo despedimos a Aldo.
Exactamente, y en unos minutos volvemos para cerrar la nueva mañana del día lunes.